Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Estamos considerando la salvación, la doctrina de la salvación, lo que se llama en teología el orden salutis. Estamos considerando la respuesta a la pregunta, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? En ese orden salutis tenemos en primer lugar la elección, ya nosotros consideramos esa doctrina bíblica, también vimos el llamamiento eficaz y vimos la regeneración. Definíamos la regeneración como el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Decíamos que la regeneración es una obra soberana de Dios en la cual el ser humano permanece pasivo. Yo quiero ahora en esta ocasión, en esta nueva lección, tratar lo concerniente a la conversión. La conversión. Como el cuarto elemento de eso que llamamos el orden salutis. La conversión. La conversión la veremos desde la perspectiva de la fe y la perspectiva del arrepentimiento. Responderemos la pregunta, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? También responderemos la pregunta, ¿qué es la fe salvadora? Y también responderemos la pregunta, ¿pueden las personas aceptar a Jesús como Salvador y no como Señor? Responderemos esas tres preguntas al considerar la doctrina de la conversión. Ya vimos que por medio de la predicación Dios efectúa lo que se llama el llamamiento eficaz. Y mediante la obra del Espíritu Santo, la obra interna del Espíritu Santo, somos regenerados o nacidos de nuevo. Mediante ese acto se nos imparte vida espiritual, se nos da una nueva vida. Y entonces, ahí, en ese punto, somos capacitados para responder en arrepentimiento, para responder en fe al llamado que nos hace el Evangelio, para venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Podemos definir la conversión de la siguiente manera. Podemos resumir esa doctrina diciendo que la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante el cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. La conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante el cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Así podemos definir o resumir esta doctrina con esas breves palabras. La palabra conversión significa volverse. Y obviamente aquí denota devolverse espiritualmente. Es devolverse, retornar de una vida de pecado a una vida de santidad, de una vida mundana a una vida en Cristo. Como dice un diccionario, hablando de la palabra conversión, dice, esta palabra implica volverse de algo hacia algo. ¿Qué es conversión? Volverse de algo hacia algo. No es simplemente devolverte y quedarte en el vacío, en la nada, sin llegar a ningún lugar. No, es devolverte de algo para retornar a algo o para llegar a algo. Esa es la idea de la palabra conversión. En lo negativo es devolverse del pecado, dice el diccionario. Y en lo positivo es depositar nuestra fe y confianza en Dios. Conversión es devolverse del pecado para poner nuestra fe y confianza en Dios. Esa es la connotación bíblica, o lo que significa bíblicamente el término convertirse en su aspecto negativo y en su aspecto positivo. También agrega el diccionario, es un acto volitivo, pero se logra con el poder de Dios. La conversión es un acto volitivo, pero es un acto que se lleva a cabo, que se logra, que se ejecuta con el poder de Dios. Y es natural. Nadie se puede autorresucitar. Nadie tiene poder en sí mismo, capacidad en sí mismo, para, estando en una condición de muerte, volverse a la vida. Es un acto volitivo, pero se logra con el poder de Dios. Por eso el apóstol dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Esos conceptos son importantes, hermanos, porque son lo que van a darnos luz para entender de una manera salvadora, no teórica, sino salvadora, estas importantes doctrinas de la palabra de Dios. Ahora, ya hemos señalado que la conversión tiene dos elementos básicos. Uno, la fe, y otro, el arrepentimiento. Uno, la fe, y otro, el arrepentimiento. La fe, cuando vamos a las Escrituras, la fe verdadera, la fe salvadora, incluye tres elementos básicos. Uno, conocimiento de la verdad. Dos, aprobación de la verdad. Y tres, confianza personal en la verdad. La fe incluye esos tres componentes. Conocimiento, aprobación y confianza. Confianza. Primero veamos el primer elemento que constituye la fe salvadora. El conocimiento. El conocimiento. Ahora debemos de asegurar también que el conocimiento solo de la verdad no es suficiente para proveer de salvación al alma. La fe salvadora personal, en la forma en que las Escrituras lo entiende, involucra algo más que conocimiento. Involucra algo más que un simple conocimiento. Por supuesto, es básico tener un conocimiento básico, vaya redundancia. O sea, es básico para ser salvo tener un conocimiento básico de la verdad. Sin ese conocimiento básico de la verdad, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Se requiere algo más de tener un conocimiento básico acerca de quién es Cristo, acerca de qué hizo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se necesita algo más que un simple conocimiento básico de quién es Cristo y de qué hizo el Señor Jesucristo? Por algo bien simple, amados hermanos. El conocimiento acerca de los hechos de la vida de Cristo, de su muerte y resurrección, en sí mismo no son suficientes para proveernos la regeneración o el nuevo nacimiento. Hay montones de personas por ahí que conocen los hechos, que conocen muchísimo acerca de la vida del Señor Jesucristo. Sin embargo, están tan perdidos como los que ya están en el infierno. De hecho, la Biblia habla de los demonios. Habla de los demonios. En Santiago 2:19 se hace una pregunta que dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? La respuesta es sí, claro, yo creo que hay un solo Dios. Y el apóstol dice, magnífico, qué bueno, también los demonios lo creen y tiemblan. Ahora, ese conocimiento que los demonios poseen acerca de quién es Dios y de qué ha hecho Dios, no es suficiente para que ellos cambien de su estado, de su condición demoníaca. Ese conocimiento no significa que los demonios se vayan a salvar, como tampoco el conocimiento básico que tienen muchos de los hechos y de la vida de Jesús, tampoco significa que ellos, los que lo tienen, se vayan a salvar. También hemos de señalar que no solamente es suficiente ese conocimiento de la vida y de los hechos de Jesús, el cual en sí mismo no es suficiente para salvar, sino que también podemos afirmar que el conocimiento y la aprobación que la gente haga de los hechos y de la vida de Jesús tampoco son suficientes para salvar a un pecador. Tampoco son suficientes para salvar a un pecador. Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios primero. Dice Nicodemo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Qué es lo que observamos aquí en este texto? Bueno, que Nicodemos había analizado la situación de la vida y de los hechos de Jesús. Había analizado las enseñanzas que Cristo estaba dando. Había visto o analizado los milagros extraordinarios que el Señor había llevado a cabo. Y obviamente, después que él hubo analizado todo ese material sobre los hechos y la vida de Jesús, llegó a una conclusión. ¿A qué conclusión llegó él? Sabemos. Estamos perfectamente instruidos, conocemos que nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él o en él. Estaba convencido de que allí había algo singular. Y eso según vemos en el mismo pasaje, no le hizo salvo, no le impartió salvación. Él había evaluado la situación, había sacado una conclusión de los hechos, sabía que Jesús era un maestro que venía directamente de Dios, pero ello no implicaba que este hombre tuviera una fe salvadora, porque todavía no había puesto su confianza en Cristo como Salvador. Aunque él tenía un conocimiento intelectual por el análisis que había hecho y las enseñanzas que había recibido, sin embargo, todavía no creía en él como su Salvador personal, como su Señor. El rey Agripa es otro buen ejemplo de alguien que tenía conocimiento de la verdad, pero también era alguien que tenía cierta aprobación de esa verdad, aprobaba esa verdad. Sin embargo, no tenía una fe salvadora. Pablo se dio cuenta de que Agripa conocía lo que él estaba predicando, sabía que él tenía cierta aprobación de la enseñanza del Antiguo Testamento. Por eso, en el capítulo 26, verso 27, el apóstol le hace una pregunta. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? ¿Y qué responde Pablo? Él responde, Pablo. A mí me consta que, sí, que Agripa aprobaba porque conocía las enseñanzas del Antiguo Testamento con relación a la vida y a los hechos del Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque tenía fe y aprobaba, o aunque tenía conocimiento y aprobaba como verdad las enseñanzas del Antiguo Testamento, sin embargo, este hombre carecía de una fe auténticamente salvadora. Por eso, en Hechos capítulo 26, verso 28, es interesante ese texto ahí, donde después de que Pablo le argumenta y le argumenta y le argumenta de aquello que ya él conocía previamente, note la conclusión a que llegó este hombre. 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y ese pasaje es interesante porque obviamente Pablo aquí está hablando en un contexto donde él sabía que no solamente Agripa tenía conocimiento y aprobaba el Antiguo Testamento, sino también los que estaban allí oyendo. Por eso, al tirar la gazada, no solamente quiso amarrar a Agripa, sino también a todos los que estaban allí oyendo el discurso de su defensa de la fe y del Evangelio. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, ojalá y también fueran salvos. Este hombre tenía un conocimiento de la verdad, aprobaba esos hechos. Sin embargo, no tenía una fe salvadora. En estos días escuchaba al expresidente Leonel Fernández, que estaba dando una charla sobre el liderazgo. Y este hombre tomó la vida de Moisés como modelo de líder. Y ese señor comenzó desde principio de Éxodo, y dio toda una cátedra, detalle por detalle, con PowerPoint en mano, citando el Antiguo Testamento en PowerPoint, y mostrando paso por paso cada escalón que subió Moisés hasta llevar a Israel a la tierra prometida. Y sacó de allí enseñanzas que yo me quedé pasmado, de lo que debe de ser el llamamiento de un líder. Comenzó con el llamamiento, luego desarrolló todo lo que tenía que ver con la formación de ese líder, Y después empezó a desarrollar lo que tenía que ver con el ejercicio del liderazgo. Paso por paso fue desarrollando todo el tema. O sea, tomó a Moisés como un modelo a seguir. Y terminó comparándolo con Juan Bosch y con otro líder, hermano. Y naturalmente él fue el discípulo de Juan Bosch. Cuando llegó donde Josué, dijo, miren, eso fue lo que es un líder. El líder, cuando ya iba a morir, ¿a quién dejó allí? A su discípulo inmediato. ¿Y quién era? Josué. Y cogió a Josué e hizo un detalle del discipulado en el liderazgo a que él, Moisés, sometió a Josué. Y todo sacado del Antiguo Testamento. Nada por los moños, punto por punto. Este señor es obvio que tiene un conocimiento en materia de liderazgo sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento en la vida de Moisés y aprueba eso. Ahora, ese conocimiento, hermano, no le hace salvo. No le hace un hombre salvo de la esclavitud de sus pecados. Aunque habla muy bonito y puede presentar el ideal de Dios para el liderazgo a través de Moisés, sin embargo, este hombre de ninguna manera puede pretender que entrará al cielo por el hecho de que conoce y aprueba las enseñanzas de la palabra de Dios. En ese contexto, debemos de asegurar que no basta conocer y aprobar, también se requiere depender de Jesús para salvarme. Ese es el tercer elemento que compone la fe salvadora. Conocimiento, aprobación y dependencia de manera personal del Señor Jesucristo. Sin ese último elemento, no importa que se sepa la Biblia de memoria, no podrá alcanzar la salvación si carece de ello. Además del conocimiento de los hechos del Evangelio y de la aprobación de esos hechos, yo debo depender de Jesús. Y hay autores que dicen, yo debo decidir depender y ahí obviamente hay un aspecto que tiene que ver con la responsabilidad humana. Yo debo decidir depender de Jesús para salvarme. Después de conocer los hechos, después de asentir los hechos, debo decidir depender de Jesús de una manera personal. Ahora, cuando uno hace eso, ahí en ese punto, podemos decir que pasamos de ser simples observadores de los hechos y de la vida de Jesús a ser creyentes de los hechos y de la vida de Jesús. De simples observadores, sin compromiso, pasamos a ser creyentes, militantes, de los hechos y de la vida de Jesús. Cuando eso sucede, entonces podemos concluir que la persona ha recibido la salvación. Conocimiento, aprobación, ¿qué más? ¿Qué fue? Dependencia. Creer. Dependencia absoluta de los hechos de Jesús. Yo creo. Apruebo. De que dependo absolutamente de la vida de Jesús y de los hechos de Jesús para ser salvo. Todo ello es un fruto, naturalmente, de haber recibido la vida espiritual. Nadie podrá decidir creer en Jesús si previamente no ha recibido lo que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración, la resurrección espiritual, la nueva vida en Cristo. Nadie puede creer. ¿Se entiende? Y esto es importante porque esto marca una diferencia abismal entre la doctrina reformada y la doctrina arminiana y pseudocatólico romana de salvación por obra. Es importante discernir. Tú lo mandaste la mano allá atrás. Bueno, ya señalamos lo primero que sucede es la predicación. La fe viene por el oír. Lo primero que viene es oír a través del Evangelio, oír la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio, predicado por un creyente, llega y se pone en contacto con el cadáver espiritual que yace en el interior de esa persona, ahí es donde sucede el nuevo nacimiento, la regeneración o la resurrección espiritual. Ahí en ese punto. Cuando la persona recibe la regeneración, el nuevo nacimiento o la vida espiritual, como se le llama, a partir de allí, todas sus capacidades humanas para adquirir conocimiento son iluminadas. Pero también a partir de ahí, su voluntad es dispuesta, capacitada o potencializada para querer y hacer lo que Dios le manda a querer y hacer, para obtener la salvación y la vida eterna. Sus emociones y sentimientos son, a partir de ahí, capacitados ¿para qué? Para empezar a amar y a querer lo que Dios ama y lo que Dios quiere que esa persona haga. Todo eso, naturalmente, es un paquete. Yo entiendo que es un paquete que viene completo. Es un paquete que viene completo. Obviamente hay personas que duran muchos meses, posiblemente años, escuchando el Evangelio, y en ello tú no ves que pasa nada. tú no ves que hay una respuesta. Y a veces tú te das la artesanía, oye, pues yo tanto predicarle y no veo respuesta. Lo llamo a que se arrepiente y no se arrepiente. Lo invito a que tenga fe y no cree. Y a veces pasan meses y años. Y esa persona tiene un conocimiento ya, asiente que eso es la verdad. Sin embargo, no hay una respuesta de conversión. O la respuesta que da el convertido al Evangelio, no la hay. Y es claro que no la hay. Tú la puedes ver. Ahora, tan pronto el Espíritu Santo toma ese conocimiento de la verdad y regenera a esa persona, su inteligencia, su intelecto, es capacitado para empezar ¿a qué? A entender la verdad de una manera salvadora. No es que no la entendía, porque tampoco es tarado, la gente tampoco el impío es un tarado de mente. Ellos saben lo que significa la palabra infierno. Desde el punto de vista intelectual, si ellos saben, ¿cómo que no? Porque se describe claramente ahí. Se describe al pie de la letra. Cualquier dosis de inteligencia, por pequeña que sea, es capaz de captar lo que allí se está enseñando. Ahora, una cosa es tener la información sobre lo que es el infierno y otra cosa es creer en esa información y a partir de allí empezar a vivir tu vida de acuerdo ¿a qué? A la información que tú tienes. En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. O sea, tú vas a partir de allí a alinear tu vida ¿con qué? Con la plomada de la ley de Dios, con la plomada de la palabra de Dios. Ahora, en tu ser interior se ha operado realmente una transformación, que es lo previo que debe de ocurrir. Es lo previo que debe de ocurrir. ¿Para qué? Para que la capacidad intelectual del hombre sea iluminada para entender la verdad de una manera salvadora. Y a partir de allí empezar a vivir la vida conforme a esa verdad. Para que la voluntad humana sea liberada del yugo o de la esclavitud al pecado, inclinada solamente a querer lo malo y nada quiere con el bien, nada quiere con Dios, nada quiere con la palabra, nada quiere con la iglesia, nada quiere con el Señor. ¿Vamos para la iglesia? No, yo no voy para la iglesia. No quiere nada con el Señor. Su voluntad está esclavizada y decidida, inclinada solamente ¿a qué? A querer lo malo y a hacer lo malo. Ahora, cuando la gracia de Dios trae liberación de las cadenas que atan la voluntad para ir solamente en pos del mal, se opera entonces, a partir de allí, una regeneración de la voluntad, una conversión de la voluntad. De hecho, el término conversión, ¿qué es lo que significa? Lo definíamos hace un momento. Conversión, ¿qué es? Volverse de algo ¿para qué? Volverse de algo para retornar a algo. O sea, usted se devuelve, y eso es una parte que la ejecuta la voluntad. O sea, usted en su voluntad decide, iluminada su voluntad por su intelecto, que conoce la verdad, iluminado por su intelecto, conoce la verdad, usted le da una orden a su voluntad para que su voluntad salga o abandone ese algo que es el pecado y la esclavitud al pecado, para volver ¿a qué? A Dios, a Cristo, a su palabra, para empezar a vivir su vida de conformidad con esa palabra. Ahora, volvemos al punto donde estábamos anteriormente. La conversión involucra arrepentimiento y fe. El arrepentimiento tiene que ver ¿con qué? Con un conocimiento de la verdad, y tiene que ver ¿con qué? Con un asentimiento o aprobación de la verdad. Pero esos dos puntos no son suficientes. ¿Qué más se requiere? Una confianza en la verdad. Una confianza en la verdad. Y a eso se le denomina en algunos contextos decidir. Decidir. Decidir depender de Jesús para ser salvo. Decidir depender de Jesús para ser salvo. Y eso, en términos prácticos, uno lo puede ver a diario en la vida de uno. Usted en lo absoluto dependía de Jesús para nada. Usted no dependía de Jesús ni para levantarse ni para acostarse. Usted no dependía de Jesús para buscar un trabajo si estaba desempleado, ni para asegurar su trabajo si estaba trabajando. Usted no dependía de Jesús para buscar su comida, ni para buscar el agua, ni para buscar la salud, ni para buscar nada. Nada de su vida que usted buscara. Ponía su confianza en Jesús para que se lo proveyera. Para nada. Ahora, a partir de la conversión, usted se devolvió de no depender de Jesús. ¿Se devolvió a dónde? A volver o a depender de Jesús. Yo no dependía de Jesús para mi salvación. Ni de Jesús ni de nadie. Porque de hecho, ni siquiera creía que tuviera necesidad de ser salvo. ¿Salvo de qué? Le preguntan mucho a veces a uno, cuando uno le habla de salvarse. ¿Pero salvo de qué? ¿De qué que me voy a salvar? Porque para la gente en el mundo, ser salvo implica, bueno, si estoy preso, que me saquen de la cárcel. Si estoy enfermo, que me sanen. Eso significa salvarse. Me salvé de una enfermedad, o me salvé de caer preso, o me salvé de aquello. Hay muchas formas que la gente tiene el término salvación. Ahora, ¿salvo de qué? Le preguntan a uno. ¿Salvo de qué? A partir de la conversión, la gente empieza no meramente a conocer y a sentir la verdad, sino que también de manera concienzuda, deliberada, voluntariamente, decide depender de Jesús. Decide depender de Jesús en cada centímetro de su vida. En cada decisión de su vida, para el presente depende de Jesús, para su futuro depende de Jesús, y para la eternidad también depende de Jesús. Es una vida de completa y absoluta dependencia de Jesús. Cuando se dan esos tres elementos, podemos descansar tranquilos, porque tenemos salvación. Conocimiento de la verdad redentora, asentimiento de la verdad redentora y, ¿cuál es el otro? Aprobación, dependencia absoluta de Jesús. Dependemos de Él, no solamente para el plano de las cosas espirituales que provienen de Él, sino también para los asuntos temporales, todo lo concerniente a nuestra vida espiritual y a nuestra vida física. A partir de la conversión, la persona la confía enteramente en las manos del Señor fabricante. Del Señor fabricante de nuestras vidas, el Señor Jesucristo. Esos tres elementos, encarnados en nosotros, nos proveen la salvación, o son la evidencia de que tenemos una fe salvadora. El que una gente repita como papagayo los versículos bíblicos, el que aún tenga cierta aprobación de que eso es verdad, bueno, Cristo sí, eso es histórico. Cristo nació allá en Palestina, y eso es un hecho histórico, eso no hay quien lo niegue. Ahora, eso no implica que esa persona tenga realmente salvación. ¿Qué más se requiere? Se requiere dependencia absoluta de Jesús. Esos tres elementos constituyen la fe salvadora. Podemos concluir diciendo que la fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Bien simple. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Confiamos en que por medio de Cristo, Dios nos perdona nuestros pecados y nos regala el don de la vida eterna. Eso, en resumen, en pocas palabras, es la fe salvadora, confianza en Cristo Jesús como una persona viviente. ¿Para qué confiamos en Él? Para que Dios nos perdone el pecado, para que Dios nos conceda la vida eterna. Eso, en conclusión y en resumen, es la fe salvadora. Y esto, mis amados hermanos, es importante. Es importante porque, como podemos observar en este resumen de la fe, o en esa definición, se recalca el hecho de que la fe, en esencia, es confianza personal en Cristo. Confianza personal en Cristo como persona, no meramente en sus hechos o en los hechos acerca de Él, sino confianza personal en la persona de Cristo. Es una confianza plena en quién es Jesús. Por eso hay que conocer su vida, revelada en los evangelios, revelada en la palabra. Pero también es confianza personal en qué hizo Jesús, tal y como Él lo revela la palabra de Dios. Y eso, mis amados hermanos, es sumamente importante. Juan dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, no meramente en sus hechos, en las circunstancias que rodearon su vida, no, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Lo que creen en su nombre. Y la palabra nombre en la Biblia, ustedes saben que es una palabra comprensiva de todo lo que la persona es, en su naturaleza, en sus hechos y en su vida. Por eso Juan habla de recibir a Cristo de la misma manera que recibimos a un invitado en nuestro hogar. Cuando usted recibe a un invitado en su hogar, no es simplemente los hechos de esa persona, aislados. Cuando usted invita a alguien a su hogar, usted invita a la persona. La persona. Por eso dice Juan 3:16, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En quién es que hay que creer? En Él. No es meramente en su personaje, en sus actos, en sus milagros. Es en Él que hay que creer. Y es interesante Juan dice: todo el que le cree. La frase griega pisteu eis auton se puede traducir como creer dentro de Él. Todo el que cree dentro de Él será declarado hijo de Dios. Esa es la idea. Todo el que cree dentro de Él recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el sentido aquí es un sentido de confianza que va dentro y descansa en Jesús como persona. Confianza que va dentro y descansa en Jesús como persona. ¿Va dentro de quién? Dentro de Jesús, su vida, su obra, sus hechos, su evangelio. León Morris Citando a un puritano, dice, la fe para Juan es una actividad que saca a los hombres de sí mismo y hace de ellos uno con Cristo. ¿Qué hace la fe? Saca a uno de uno mismo y obviamente trae a Cristo dentro de uno para colocarlo donde, donde estaba uno. ¿De dónde parte él? De esa frase. Pisteu eis autón. La fe es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y hace de ellos uno con Cristo. Entiende la frase griega pisteus eis como una indicación significativa de que la fe del Nuevo Testamento no es un, no es solo un asentimiento intelectual, sino que incluye un elemento moral de confianza personal en Jesús. Y añade él, Jesús habla de ir a él en varios lugares. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no rechazo. Juan 6:37. También dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. De modo semejante dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Ven cómo él invita a una relación personal con él como persona? No es meramente con los hechos de su vida, es con su persona. Los hechos, ¿qué deben hacer? Tomarnos de la mano para llevarnos ¿dónde? A la persona de Jesús. Son como el ayo, como la ley, que sirve como qué, como ayo para llevarnos a Jesús. Pues los hechos de la vida de Jesús son como ayo, para llevarnos ¿dónde? A Jesús, a Él en persona, a la persona de Jesús. Esa es la actividad de la fe salvadora, siempre tomando de la mano para llevarnos ¿dónde? A Jesús. Dice el autor, en estos pasajes tenemos la idea de ir a Cristo en busca de aceptación, agua de vida para beber y descanso e instrucción. Todo esto nos facilita una imagen interesante, una imagen intensamente personal de lo que encierra la fe salvadora. El autor de Hebreos nos pide que recordemos que Jesús está vivo en el cielo y listo para recibirnos. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Jesús aparece aquí como alguien que está ahora vivo en el cielo, siempre capaz de ayudar a los que acuden a Él. Termina la cita. Todo esto, hermano, nos habla de que la fe tiene tres elementos básicos, la fe salvadora. Conocimiento, aprobación confianza, entrega, rendición. Es una palabra que me gusta. Usted conoce, usted aprueba y termina rindiéndole su vida a Jesús. Esos tres elementos nos hablan de que usted tiene una fe salvadora. Si faltan ellos, no se unte que no va. Si falta uno de los tres, no va. Y vamos a seguir viendo algo más sobre esto, porque es importante, porque también hay una noción de que mientras más ignorante la persona, más grande será su fe. Y eso es totalmente antibíblico. De hecho, el lema es, la letra mata. ¿Usted ha oído la frase? Que la usan en muchos círculos cristianos. La letra mata. No lea tanto la Biblia, no lea tanta literatura cristiana, tanta libro de teología, no lea tanto autores cristianos, porque la letra mata. Eso te mata la espiritualidad. Mentira del diablo. Mentira del diablo. La fe no se da en el vacío. La fe no se da en el vacío. La fe es la respuesta del alma ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Para eso nos dotaron de una cabezota inteligente, capaz de conocer no solamente las verdades materiales, sino también las verdades espirituales, para que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su gracia. Segunda de Pedro 3:18. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra que hemos recibido en este día. Te imploramos, oh Padre, que tú nos conceda hoy seguir creciendo en el conocimiento bíblico de tu palabra. Que por él seamos santificados y acercados cada vez más y más en nuestra vida íntima de comunión con el Señor Jesucristo. Prospéranos en lo que resta de este culto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.